el futuro hay quien habla de poder pastorearlas, incluso de traer alguna cerca para utilizar sus metales o cosas de estas. O sea que en el futuro los veremos con más tranquilidad, siempre que no se nos venga uno por delante como en las películas de Hollywood.
Eso te iba a decir, Javier, que no sé si las películas, cuando hablan de esos viajes para desviar algún asteroide que va contra la Tierra y que puede ser peligroso, esto no es tan invención, esto cabe dentro de las posibilidades de...
Sí, y se está estudiando. No sería cosa de mandar a Bruce Willis como en aquella película
Pues mira,
de
sería
Batman,
un
¿no?
punto porque,
bueno,
oye...
ya está mayor Bruce Willis.
Ya está. No, pero una opción sí sería, fíjate, sobre todo si tenemos el censo completo en el futuro, cabe pensar que cuando se detecte varios años antes de que este impacto se produjera, se podría desviar un poquito la órbita. Quiero decir, jugamos en una especie de mesa de billar, que es nuestro sistema solar, que es enorme, ¿no? Y donde las bolas son muy pequeñitas, con lo cual que el impacto se produzca es raro. Y siempre se podría desviar un poco este asteroide, llevándolo a una órbita, digamos, tranquila para nuestro planeta, para que no choque contra él. Con lo cual, posiblemente en el futuro pueda ser incluso un empleo, ¿no? ¿A qué te dedicas? Pues mira, yo desvío asteroides o pastoreo asteroides.
Eso sería muy propio de ti, ¿eh,
sí,
Javier?
O yo encantado de tener un rebaño de asteroides por ahí a manos.
Oye, Javier, ¿cuánto tiempo sin escucharte? Y es un verdadero placer. Haces que la ciencia sea mucho más asequible para los que no somos científicos, la verdad.
Bueno, lo intentamos. Y con temas de estos que os asustan, hay que explicarlo sencillo y con tranquilidad.
Muy bien, Javier, pues te deseo un buen fin de semana al director del Planetario de Pamplona por aclararnos esta noticia del asteroide del tamaño de un autobús que se acerca a la Tierra, que no va a ser visible en España, ¿no?
No, pero a través de Internet, si uno pone, pues eso, 2018 DV1, verá que están ya retransmitiendo desde varios telescopios en diferentes partes del mundo, y lo podrás observar, y mañana veremos por las redes las imágenes, o sea que por lo menos no nos lo perdemos del todo.
No nos lo perdemos del todo. Javier Armentia, hasta siempre, muchas gracias.
Nada, un placer, muchos besos.
Hasta siempre. ¿Cómo te quedas, Carlos?
Pues que voy a cenar esta noche tranquilamente.
Estaba nervioso, pero mira.
Oye, que estoy aquí mirando el cacharrito. Este nada, esto no. Esto parece una lluvia de estrellas o algo así, ¿no?
¿Qué dices?
No se ve nada, ¿no?
Un autobús cayendo, por favor.
Pues hombre, pues no. Yo de momento...
¿No te impresiona?
No me impresiona. Mira, tiene que ser algo más grande.
No, calla, toca madera. Oye, que está aquí Javier Rodríguez. Vamos con el deporte, ¿eh?
Venga.
Vámonos. How are you, Javier Rodríguez?
I'm fine, thank you. ¿Qué tal, Nieves? ¿Cómo estás?
Hasta ahí llegamos.
Sí, hasta ahí.
¿Qué inglés más desganado tiene, Javi?
Sí, totalmente.
Vente arriba, hombre.
Estoy un poco desganado con el inglés. Es cierto que estoy para el examen oficial y...
No me digas.
Sí, sí. Bueno, estoy un poco, lo tengo un poco ahí atragantado, ¿eh?
Pues lo vamos a practicar cada día con una palabrita.
Claro. Lo que quieras, ¿eh? Lo que quieras.
Penalti. Se dice igual en castellano.
Sí, eso es la suerte. Y córner también.
Sí.
Córner, sí, es verdad. Fútbol también, oye...
No, soccer,
inventaron
fútbol,
ellos.
Tienes muchas opciones.
Ya tienes varias palabras.
Y hasta ahí ya, ¿eh? Vamos a dejar el examen ya aquí, que ya tengo suficiente, Nieves.
Bar,
videoarbitraje. Bueno,
¿ves?
Míralo.
Sí, sí, señor. Muy bien, muy bien. Oye, la Liga y la Federación Española de Fútbol, que han llegado a un acuerdo.
Pues sí, han llegado al acuerdo de que la próxima temporada tendremos el videoarbitraje en primera división, ¿eh? Vamos a tener la implantación del VAR tal como quería la Liga. La Real Federación, ya sabes que era un poco reticente a instalarlo, pero es cierto que hoy han sacado un comunicado, tanto la Liga como la Federación, diciendo que la próxima temporada en Primera División habrá videoarbitraje.
¿Pero esto qué significa? ¡Buah! ¿Que si se equivocan, de repente...?
Bueno, pues mira, por ejemplo, ayer tuvimos una imagen muy clara, ¿no? El penalti del Barça.
Bueno,
que ni con videoarbitraje habríamos salido de dudas para decir si era penalti o no, porque algunos dirían, eso es penalti del libro por la mano de Viñé dentro del área, y otros dirían, venga, hombre, ¿cómo pueden pitar penalti con esa acción totalmente involuntaria? Lo cierto es que al Barça le pitaron un penalti 78 partidos después, lo que es lo mismo, 2 años después en la Liga Española.
No ha batido el récord, ¿eh?
No, no lo ha batido.
Porque el récord lo tiene el Real Madrid con 80 y tantos.
Correcto. Madre, eso
partidos.
Es. Bueno, lo que te decía del videoarbitraje, bueno, pues creo que es una noticia muy buena para el futuro del fútbol. Veremos,
o sea,
ya a
no
ver.
Habrá controversia.
No, Nieves. Árbitro, entonces no. Se equivocarán los del VAR. Y entonces se meterán con los del VAR. Si es que esto es así.
Es así.
Está montado para discutir.
Porque bueno, si no hay discusión, no hay.
Gracia. Hay que decir que el centro de videooperaciones va a estar instaurado en Las Rozas, o sea, en la sede de la Federación Española de Fútbol, que el propulsor, o más bien el encargado de llevar este proyecto, el director, va a ser Carlos Velasco Carballo.
No se van a meter con él ni nada.
Así que veremos a ver qué suerte tiene.
Pero dime una
tiene.
Cosa, ¿habrá más trabajo para dedicarse a este tema?
Bueno,
estos temas?
Hay que decir que desde hoy ha empezado ya la preparación para los árbitros de cara a la próxima temporada.
Javier, yo te veo.
Hay que estar
veo.
Ahí, ¿no? Yo no.
Javi, tú vales para eso.
Yo valgo. Sí. Pero yo tendría que haber sido Trencilla de los años 80, de los que no se arrugaban en el momento clave de los partidos.
Bueno.
Ha hablado Javier Tebas sobre este tema hace unos minutos en Barcelona, precisamente, y bueno, dice que es un paso adelante para el futuro del fútbol español.
La temporada que viene, pues, tendremos el VAR. Supone mejorar el colectivo arbitral y seguro que mayor equidad en los resultados deportivos, ¿no? Empezamos en primera este año y será en primera y segunda posiblemente la temporada que viene. Esas dos jugadas, cuando puede haber penalti, puede entrar en el VAR y es cuando avisarían al árbitro, ¿no?
Bueno, pues
ojo con el VAR, que si yo oigo esto, creo que...
Que nos vamos otra vez al VAR, venga, otra copita.
Es VAR no con B.
Con
¿no?
V, con V.
Con V. Con V.
Exactamente. Sí. Hay que decir que todo esto llega después de ese penalti que ayer le señalaron al Barça, de ese empate del Barça en Gran Canaria, que deja la Liga al rojo vivo 5 puntos solo de distancia entre el líder y el Atlético de Madrid, que sigue ahí a su partido, pero dentro de poco ya tiene a tiro al Barça, ¿eh?
Vaya, oye...
El domingo
favor.
A las 4 vamos a estar oyendo todos Onda Madrid.
Eso
no,
es.
No te he visto muy feliz hoy.
¿Por qué?
Tiene que aguantar.
A ver,
no te veo ni con la camiseta del Atlético
otras
veces.
Yo nunca la llevo.
Vale. Hay que aguantar.
Hay que estar ahí prudentito.
Eso es, todavía queda mucho para el devenir de esta liga, pero sí es cierto que ahora mismo el Atlético de Madrid lo tiene más fácil que hace unos meses, porque está claro que el Barça parecía que había sentenciado la liga y ahora mismo está ahí, en un puño.
Oye, antes de contarme lo de esta noche, ese partido, oye, un juicio a Teresa Rivero por defraudar Hacienda.
Sí, la primera presidenta de la historia del fútbol español, pues ahora la Fiscalía Provincial de Madrid solicita 11 años de prisión para la expresidenta del Rayo Vallecano por sendos delitos contra la Hacienda Pública relacionados con el pago del IVA y el IRPF durante los ejercicios 2009, 2010 y 2011. De momento esa cifra...
¿Cuántos millones? ¿10 millones?
10 millones,
había oído, más de 10 millones, ¿no? Pero ¿puede ir a la cárcel entonces?
Veremos a ver qué es lo que pasa, pero si son 11 años tendrá que saldar la deuda, pero sí es cierto que ahora mismo Teresa Rivero, ya ha empezado el juicio además, pues tendrá un largo proceso en el que veremos a ver dónde acaba. Lo que es cierto es que es una auténtica pena, que gente con tanto poder adquisitivo acabe teniendo tantos problemas económicos.
Teresa Rivero, que tiene 82 años, ¿eh?
Eso iba a decir, y aparte esto puede acabar con su salud, ¿no? Porque ella, yo creo que hacía un poco lo que le decía su marido, Ruiz Mateos, lo que hacía... lo que decían sus hijos, o sea,
bueno,
yo no creo que ella fuera la que moviera los dineros.
Pero como firmaba,
claro,
ese es el problema.
De hecho, en el escrito de acusación. El representante del Ministerio Público pide las mismas penas para otros antiguos gestores del club, como Álvaro Ruiz Mateos Rivero, que es el apoderado, Jesús Fraile Delgado, Joaquín Iván Coy Muñiz, así como para otro hijo de la presidenta, Francisco Javier Ruiz Mateos, y para Zoilo Pazos Jiménez y Manuel Sánchez, que son otros que han estado también cerca de la expresidenta del Rayo Vallecano.
Entonces, 82 años, la Fiscalía pide 11 años de prisión. Es que son muchos años lo que piden, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sorprende, pero bueno, es lo que he estimado y veremos a ver. Ahora también queda un largo proceso judicial en el cual se verá si finalmente Teresa Rivero acaba dentro de la cárcel.
Estaremos muy pendientes de esta noticia, pero vamos con lo que sucederá esta noche.
Pues sí, porque tenemos partido de la Euroliga, jornada número 24 entre el Real Madrid y el Fenerbahce. El actual campeón de la máxima competición continental Intercontinental visita al Real Madrid. Hoy además es un partido especial en el que no va a estar, ya es exjugador del conjunto blanco, Jonas Matsulis, 3 años y medio en el conjunto blanco y hoy han rescindido su contrato de forma bilateral. Y también hay que decir que el Real Madrid llega con bajas, pero con la idea de intentar ganar a un Fenerbahce que, como decimos, ahora mismo es el campeón continental, pero ya se lo ha ganado en el partido de ida allí en Turquía.
Muy bien, querido Javier, buen fin de semana.
Igualmente, chicos, hasta luego.
Que te vaya bien, son ya las 6 y 40 minutos. Ojo.
Ojo.
Que...
Ojo.
Que no nos olvidamos que hay que ir a la escuela.
Ya. Pero el tema.
¿Estás preparado para ir a la escuela de parejas?
Me he preparado hasta el tema.
Bien, pues atentos, pero primero esto.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
La Liga en Onda Madrid. Este sábado, a partir de las 6 de la tarde, abrimos las retransmisiones de una nueva jornada de Liga con la narración del partido Leganés-Málaga. Y por la noche, derbi desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Getafe. El domingo, desde las 4, partidazo en el Nou Camp, Barcelona-Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
A ver, esto, abrimos la escuela de parejas, todos conocemos películas como Cuando Harry encontró a Sally o series como Friends que sí. Plantean la amistad entre un hombre y una mujer como algo casi imposible. Pero hoy está aquí Silvia Pérez, psicóloga de Alter Ego, bienvenida Silvia.
Hola, buenas tardes.
Y nos tiene que decir si la amistad es posible.
¿Quieres que ya empiece?
Venga.
Pues yo tengo aquí un artículo de la Universidad de Wisconsin, en Estados Unidos. No. Prueba.
¿Y qué dice?
Y dice lo siguiente. La amistad entre hombres y mujeres es, según la ciencia, imposible.
Pero, por favor, ¿qué me estás contando?
A ver, hay estudios que...
Un estudio que se puede traducir como beneficio o carga, la atracción en la amistad entre sexos. Y hay una psicóloga, una compañera tuya. De allí de Estados Unidos, que tuvo un grupo de trabajo, hombres y mujeres, y, bueno, se ve que tenemos una percepción muy distinta de los mensajes, los hombres y las mujeres.
Totalmente. Los hombres siempre sobreestimáis, ¿no?, las conductas bien. De atracción,
bueno,
de las mujeres.
Pues este estudio lo publicaron y la conclusión era esa, que es imposible que una de las partes, cuando no las dos, acaba por desarrollar en algún momento un grado distinto de atracción sexual.
Sí.
Y entonces, bueno...
A ver, eso puede ocurrir, ¿no? Pero sí que es posible la amistad entre hombre y mujer.
Ah, bueno,
porque...
es que yo tengo amigos hombres, sí. Digo, pero...
Sobre todo, hay un caso en el que siempre es posible cuando uno o los dos tienen pareja, ¿vale?
Claro.
Esto no ocurre a veces cuando ninguno de los dos tiene pareja. Al final hay atracción y, bueno, y surgen otras cosas.
O sea, si no
pero
hubiera
cuando...
pareja,
sí.
Entonces ahí habría tomate.
Sí, porque ya verías a esa persona como posible compañero o relación, pero... Cuando uno de los dos o los dos tienen pareja estable, sí que es posible una relación del sexo opuesto. Y además...
Carlos duda, ¿eh?
No, yo estoy en plan científico. Yo hoy estoy siendo científico. Estoy aquí con los estudios.
A ver, bueno. Un amigo es alguien que no te miente, que no te esconde cosas, que te dice la verdad,
bien.
¿No? Y es alguien para el que eres importante y lo vas a ser... toda la vida casi,
sí.
Porque si algo tiene la amistad que no tiene la sexualidad es que perdura en el tiempo, ¿vale? Es como que en la palabra amistad hay implícito amor, ¿no? Amor.
Yo te entiendo, pero vamos a ver, ¿solo podemos ser amigos entonces personas de sexo opuesto que no nos atraigan?
A ver, hay quien dice que...
Vamos, que si eres un cardo...
eres amiga.
Claro, es que yo esto... Cuéntame, porque no...
A
no...
ver, yo tengo amigos guapos y feos, ¿no? ¿Tú solo tienes amigas feas,
no,
Carlos?
No, yo no tengo amigas. Yo no tengo amigas. Porque yo soy un tío científico y le hago caso a la ciencia. No puedo tener amigas.
Sí, sí que puedes.
Tengo compañeras...
O sea, que no podemos ser amigos, no, tú y yo.
No, es imposible. Sí. Biológicamente imposible.
A ver, una persona es tu amiga porque te atrae, no a lo mejor entendido, pues desde donde nacen las fantasías sexuales, pero sí como alguien agradable, ¿no? Te gusta por su compañerismo, por su inteligencia, por su compañía, ¿no? Por su sensibilidad.
Sí.
Te está atrayendo, o sea, algo te gusta de ella. No solo
pero
que tenga más o menos culo,
cuando
más
ya
o menos...
te empieza a gustar un poquito más.
Claro, es un poco...
poquito más.
A ver, es una relación íntima, mm-hmm. igual que una relación de pareja, ¿no? Y en una relación íntima, bueno, esto es una amistad cuando ya tienes un vínculo con esa persona, no que te cruzas y dices adiós o es un amigo de Facebook, ¿no? Es un
amigo-amigo.
Bueno, amigo.
No estamos hablando de amigos de Facebook,
por
no.
eso, es un amigo-amigo, ¿no? Sí. Con el que compartes tiempo,
claro.
problemas y...
Claro, y me dice...
Bueno,
me dice José Luis Ávila que te diga que puede ser amigo de joven, pero luego va derivando y acaba en algo más profundo, pero que en absoluto es peligroso, ¿no?
A ver, no es peligroso. Al final va a acabar donde los
espera.
Dos queréis que acabe.
Mira, no, José Luis, vente
ver,
aquí, vente
no,
aquí,
no
por
tienes
favor,
que tener
no.
miedo, porque si no, no tendríamos amistades, ¿no? El deseo sexual puede ocurrir entre medias de esa amistad, ¿no? De repente...
Es un día,
mira,
chas, y
un
dices,
día, claro, le miras
ay.
Con otros ojos.
Bueno, pero ay. Eso en las series lo vemos, es tensión sexual, ¿no?
Sí,
no resuelta, ¿no?
Claro.
Claro.
Y está bien.
A ver, José Luis Ávila ha dejado
bueno,
la coordinación.
José Luis, no sabes dónde te has metido.
Hola, para, ¿qué tal?
A ver, para todos, preguntar, a ver.
No, vamos a ver, yo conozco casos en los que hay una amistad entre hombre y mujer y permanece en el tiempo esa amistad sin evolucionar a nada.
Sí.
Otros casos que empiezan siendo amigos y terminan con una relación de pareja.
Ajá.
Y otros casos que tienen una relación de pareja y acaban siendo amigos.
Sí.
O, bueno, puede ser, ¿no?
Claro que sí. A ver, la amistad conlleva amor, ¿no? Está claro. Y cuando hay atracción, porque en toda amistad hay atracción, vuelvo a repetir, que eres amigo de alguien porque te está atrayendo, si no, pues no entablas ninguna amistad con nadie. Esa atracción puede llegar un momento que haya un deseo sexual, ¿no? Y ahí hay que resolver algo, porque, claro, uno de los dos puede sentir más que el otro, o los dos. Pero a lo mejor no será el momento adecuado para ninguno de los dos.
Se puede meter la pata, ¿eh?
Y se puede
dando
meter la
ahí,
pata,
claro.
Porque eso no es el momento del otro, o porque has sobreestimado los mensajes que te llegan del otro. Pero bueno, lo importante, se pueden hacer varias cosas. O renunciar a esa atracción sexual, ¿vale? O reprimirse. Pero bueno, renunciar nunca te va a llevar a que esa amistad se acabe, porque... En esa renuncia lo puedes hablar. Pues mira, me ha pasado esto, tengo estos sentimientos hacia ti y uno lo puede hablar. Y bueno, pues decides, porque uno puede elegir, no somos máquinas de impulso, podemos elegir quedarnos con ese vínculo de amistad y no derivarlo a otros vínculos.
Ya, pero me ha
de
preocupado, José Luis,
más,
que puedes sí. ir a más,
sí.
Ser pareja y luego derivar en amistad. Ay.
Ese es el escenario que yo veo más complicado.
Ay, sí.
Después de haber pasado por la relación de pareja,
y te separas, ¿no?
Terminar en la de amistad.
Sí, porque
es posible
es
esto.
La más difícil, yo creo, porque ¿dónde pones el punto, no? De haber estado compartiendo tanto.
Pero
y...
es que ahora es el que más se da, porque hay un montón de gente que rompe con parejas.
Sí, realmente una relación de pareja...
Pueden acabar como amigos.
Bueno, pero pocas veces.
Jolín, José Luis, es más radical que yo, José Luis.
pocas veces acaba como amigos, al
porque
final.
Porque si hay una ruptura, es por una de las dos partes.
Sí.
Y la parte perjudicada no va a tener muchas ganas de mantener esa amistad, soy yo.
Por eso hay que poner un punto, que hay veces que es punto seguido o punto
y aparte,
final o punto y aparte, pero
claro.
Hay que poner un tiempo, ¿no? En el que pues eso, le pongas verde, le eches de menos y al final, pues bueno, te puedas quedar con lo bueno y aparezca esa amistad. Pero es el, de las tres opciones que me has dado, la más complicada, ¿no?
La más complicada. Sí. Oye, vamos a ver, los oyentes dicen internet.
No, hombre, aquí hay algunos que dicen que, por ejemplo, dice Jorge, nunca he comprendido del todo a esas personas que se van muy bien con su ex, incluso que quedan para tomar algo de vez en cuando, y menos aún las parejas de esas personas que con total tranquilidad dejan que él o ella se vaya con su ex porque ya solo les une una amistad.
Ay, ya. Esto lo dice Jorge.
Jorge, sí. Que es que a lo mejor hay un poquito de postureo, ¿no?
Claro, a ver, una relación íntima hay amor, atracción y confianza. Y ninguno de esos tres pilares pueden faltar porque si no todo lo que se construye a partir de ahí pues se va a derrumbar, ¿no? Y bueno, esas personas que, bueno, confían y confían en esa persona que se vaya con su ex a tomarse un café, pues bueno, están haciendo uso de esos tres pilares, amor, atracción y confianza, ¿no?
Ya. Yo lo que quiero saber es, ¿estáis planteando que es imposible la amistad, de verdad, entre hombres y mujeres?
No.
Yo que he abanderado esto durante mucho tiempo.
Oye,
los oyentes no me dan la razón.
Puede ser la excepción, Nieves, puede ser la excepción.
Pero, es imposible, pero tiene más dificultad.
Tiene más.
A ver, pero una vez...
Pero porque estáis siempre con la caña, vosotros.
No.
Sí. Sí.
Hay que
ser honestos y ser sinceros.
Algún amigo por ahí solo tiene amigas, chicas, que con las que pueda o piense tener algo, ¿no?
A ver, ¿cuántas amigas nos estaban diciendo en la hora anterior o hace un ratito que tenía Felipe V o Felipe IV?
Tenía 40.
40.
40 hijos, sí. O sea, bastardos. Pero ya. Pero yo es que creo profundamente en la amistad. De verdad, o sea, sin esperar nada a cambio. Y no tiene por qué ser feo.
Claro.
Que habíais, o sea, dicho que... feo o fea, ¿no?
No. Cardo he dicho yo.
Has dicho cardo.
Tiene que ser agradable y además no es lo mismo una relación que puedas mantener con tu amiga que con tu amigo, ¿no? Y yo espero que eso, la relación que mi amigo tiene conmigo no la tendrá con otro amigo. Es decir, que las relaciones son distintas, depende pues si es entre hombre y mujer o dos hombres o dos mujeres.
Le doy la razón a Nieves. Yo creo que es más fácil que una mujer mantenga una amistad con un hombre sin mayor pronóstico que un hombre con una mujer.
Vaya por Dios, pero ¿por qué hacéis aquí esta guerra de
sí,
los sexos?
Pero
No. Y luego pues está que me lo están contando aquí, que claro que también cuando no hay connotación sexual, es decir, pues mujeres que tienen muy buenos amigos que son gays, y que esto sí se da con mucha frecuencia.
También, sí.
Pero eso, entre hombre y mujer, que son heteros, pues puede haber una atracción, pero el tema está en cómo resuelves esa atracción.
Carlos te acaba de dar la clave. Carlos te acaba de dar la clave.
Que no es verdad.
Pero hay
no.
que pensar.
Vamos a ver, Nieves, tú tienes muy buenos amigos hombres.
Sí.
Pues algunos de ellos a lo mejor son homosexuales.
Ah, claro, sí. No, ya te digo que sí.
Bueno, pues esa es a lo mejor pues parte de la excepción.
No, pero...
No digo toda, pero parte de ella.
Ay, por favor, ¿y qué más te dice? ¿Quién es?
No, este es anónimo.
Ah, es anónimo.
Es amigo de la casa.
Vale, hablemos entonces de lealtades.
Claro, bueno. A ver.
Ahí,
hablemos de lealtades.
A ver, las relaciones entre hombres se dice... que puede ser un mito, ¿no? Pero que son más leales que las relaciones de amistad entre mujeres, ¿no? Quizá yo pienso que es así cuando se trata del tema de seducir, ¿no? Si vas a seducir a una mujer y sabes que tu amigo ya ha empezado a seducirla y tal, pues
suele haber código, sí, suele haber
código. Hay un
código
más estrecho que entre mujeres,
sí.
Ahí un poco a...
Aunque es como te guste la chica, no hay código, ¿eh?
¿No?
No.
¿Ves? Es un mito. Entonces,
hombre, evidentemente, quiero decir, si te gusta de verdad, hay que luchar,
sí, ¿no?
Sí.
¿Cómo sabes tanto, Carlos?
Hombre,
de
por mi edad ya, tengo una edad ya avanzada. No, hombre, pero que esto pasa, entre amigos, sí, a veces ha habido discusiones por estas cosas, claro.
Ya.
Se suele ceder, ¿eh? Pero... Si te gusta de verdad,
antes
no.
Antes que nosotras, en ese sentido.
Sí.
Bueno,
pero...
¿y hay alguien que se acerque a las a las plataformas de internet a buscar nada más que una amistad, un amigo o una amiga, nada más, sin querer nada a cambio?
Hombre, por ejemplo...
Eso viene mucho en los anuncios, busco relación de amistad.
Hombre,
Pero tú no te fías. Por cómo lo has dicho, no te fías. No
se fía mucho.
Hombre, la gente... A ver, por ejemplo, cuando...
Oye, ¿será que tú lees mucho estos...?
No, yo leo todas las páginas.
Todas.
Se suele de apuntar más arriba, ¿no? Y, no sé, en el caso de la agencia Alter Ego, pues la gente viene buscando pareja. Pero hay gente que dice que viene buscando amistad.
Y añade desinteresada.
Desinteresada.
Ah, que se añade, ¿no?
Sí, en los anuncios, ¿no? Se pone amistad desinteresada.
Ya, pero bueno. Entonces, amistad a secas, sin esperar nada a cambio. ¿Alguien reprime algo precisamente en pro de la amistad?
A ver, es que es normal que se dé una atracción, lo que decimos, por una o dos partes cuando la amistad es mixta. Pero hay formas de llevar esa atracción, ¿no? O hablarlo y renunciar a la seducción y recuperar ese vínculo de amistad que perdura una vez que se habla. Decidir reprimirlo y al final eso puede acabar con la amistad, porque uno no es sincero del todo, empieza a hacer conductas que al otro piensa que, pues eso, no le dejas de importar, y un poco ahí, pues la amistad se va perdiendo.
Ya, ay, qué pena. Con lo bonita que
era
la
amistad.
Bueno,
aquí dice María que no está muy de acuerdo con que científicamente no podamos ser amigos los hombres y las mujeres.
Bien dicho, María.
No,
es que
sobre todo por una cosa que me esto ya me ha abierto
a
los
ver,
ojos. Que es que, claro,
dice.
El estudio lo han hecho con chavales de veintipocos años.
Ah, vale.
Claro,
vale.
Ahí es verdad
que es que a lo
si
mejor
no
está muy
pareja,
sesgada la, la muestra.
Es un poco lo que decíamos, que sí que existe cuando una de las dos partes o las dos tienen una pareja estable. Es posible ahí la amistad mixta de hombre y mujer. En el caso que ninguno tenga pareja, como quizá en el caso de los adolescentes...
O que la tengan, pero que sean muy jóvenes y tienen todavía las hormonas ahí...
Va a depender también de la madurez y al final de la intención que tengamos las dos partes. Uno, al final va a pasar lo que uno, mejor dicho, los dos quieren que pase, ¿no? Y bueno, pues no tiene por qué haber una amistad si al final hay una atracción y pasa algo más.
Ya.
Pues tampoco.
Yo voy a pedir que rápidamente pase un compañero nuestro que tiene las hormonas a flor de piel.
Pues ya sé quién puede ser.
Alejandro, que es el más jovencito, pues que nos diga si él ve posible la amistad entre iguales.
A ver, Alejandro.
Alejandro, muy buenas tardes. Te vamos a utilizar de conejillo de Indias.
A ver,
¿Es posible la amistad con 26 años?
Entre un
hombre
y
una mujer.
Yo tengo 27, ¿eh? Con 26 a lo mejor sí. No,
¿y hombre, tiene pareja?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, que se puede
que sí,
perfectamente.
¿Verdad?
Claro que sí.
¿Y sin estar con esperando cazar con la caña y no?
¿Hablamos de solteros?
Sí.
Bueno, yo creo que sí que puede haber perfectamente amistad.
¿Ves? Es que no le pongamos edad.
¿Qué pasa?
Tampoco.
Que al final es una amistad y vas compartiendo mucho tiempo con esa persona y en ese tiempo vas viendo cada vez cosas más buenas.
Un señor que
se
hace llamar tenista dice: las reglas siguientes valen para los dos sexos. Primero, si hay atracción física, no hay posibilidad de amistad. Segundo, si no hay ninguna atracción física, puede darse la amistad.
Ah, ahí volvemos. Tenista, apunta tenista.
Es que yo creo que es complicado, ¿no? Porque, o sea, sí que puede haber
pero
amistad,
dice...
pero en el momento que alguien siente, ahí la cosa se puede empezar a...
O sea, ese tenista solo tiene amigos feos. Solo tiene amigos feos.
¿Cómo se nota, y se lo decimos a tenista, si hay atracción o no? ¿Qué señales se perciben? A ver, por
a
favor,
ver,
psicóloga, tienes 30 segundos.
La atracción, vuelvo a repetir, para que haya amistad...
Ojitos parpadeantes,
sí, bueno.
Sonrisa...
La atracción tiene que existir en toda amistad, entendida eso como algo agradable del otro, pues que te gusta que valora su inteligencia, su calor, su sensibilidad. Es cierto que no tiene por qué ser esa atracción de unas medidas perfectas o un culo, tener un coche tal.
¡Quieto!
Bueno, de más o menos pecho o unas medidas perfectas, ¿no? La atracción, más allá de lo que de donde aparecen las fantasías sexuales.
Regla de oro para que perdure la amistad.
A ver.
Uno en La Coruña y otro en Málaga.
Vale, tomamos
esas
nota.
Esas amistades de las que se mantienen por distancia, pues al final duran más, ¿no?
Ay, Silvia Pérez, gracias por hablarnos de la amistad.
A vosotros.
Enseguida regresamos.
Son las 7.
Onda Madrid.
Servicios informativos.
Buenas tardes. Nuevo atropello mortal en la capital. Una mujer de 72 años ha muerto arrollada por un turismo cuando cruzaba un paso de peatones regulado por semáforo en el distrito de San Blas. Ha ocurrido en la avenida de Arcentales junto a la Glorieta de Grecia. Se trata de la tercera víctima mortal por atropello durante esta semana en Madrid y en los tres casos se tratan de mujeres de avanzada edad. Gemma Martín es portavoz de Emergencias Madrid.
El atropello se ha producido en un paso de peatones regulado por semáforo. Cuando han llegado los sanitarios de SAMUR Protección Civil, se han encontrado con dos mujeres, una de 72 años en parada cardiorrespiratoria a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico severo. A pesar de que se han realizado maniobras durante más de media hora, solo han podido confirmar su fallecimiento. La otra mujer, de 68 años, sufre traumatismo torácico y una vez estabilizada ha sido trasladada en estado menos grave al Hospital de La Paz. Policía Municipal ya se ha hecho cargo de la investigación.
El paro subió en Madrid el pasado mes de febrero, aumentó en 1.731 personas. A nivel nacional, el paro baja en febrero en 6.280 personas respecto al mes anterior, lo que sitúa la cifra total de desempleados en nuestro país en 3.470.248 personas, la más baja contabilizada desde enero de 2009. El paro ha sido uno de los temas por los que ha pedido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, al Cristo de Medinaceli en el tradicional besapié que se celebra el primer viernes del mes de marzo.
Siendo delegada del Gobierno me hicieron esclava de Jesús de Medinaceli. Aquí está mi medalla y la verdad es que vengo todos los años. Pido salud para todos, que es lo más importante, y luego pido sobre todo trabajo y que haya prosperidad, que haya unidad en España, esas cosas.
Más cosas. Junts per Catalunya y Esquerra tienen fijada esta tarde una nueva reunión en el Parlament para abordar las negociaciones para desencallar la legislatura. El encuentro se produce después de las nuevas discrepancias surgidas entre ambos grupos. Carles Puigdemont ha señalado a Jordi Sánchez como candidato a la presidencia tras su renuncia, mientras que Esquerra reclama que el candidato sea su líder, Oriol Junqueras. Estas discrepancias mantienen paralizada la investidura en el Parlament y mantienen también la vigencia de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, algo que los dos partidos rechazan. Desde el Gobierno central, el portavoz Íñigo Méndez de Vigo asegura que el Ejecutivo no está dispuesto a aceptar ninguna farsa sobre la investidura de un nuevo presidente catalán.
Ministro de Justicia, ya sabemos que gobernar es muy difícil, muy complicado. Hay que dedicarle todo su tiempo a gobernar. Pero esto de gobernar a tiempo parcial porque uno está en prisión o está en otro país fugado de la justicia, es que eso no se sostiene en pie.
Y nuevo recurso contra el cambio de nombre de calles del Gobierno de Carmena. La plataforma Millanastray ha presentado un nuevo recurso contra el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid para evitar que se cambie el nombre del paseo de Muñoz de Grandes. Este cambio está contemplado dentro del plan de sustitución de 52 calles, travesías y plazas para adaptar el callejero de Madrid a la Ley de Memoria Histórica y que se encuentra de momento paralizado a la espera de que la justicia se pronuncie sobre varios recursos que solicitaban que se paralizara la decisión municipal.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público DGT, Antonio Ayuso, buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues hay complicaciones en las salidas de Madrid, en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas hacia Madrid, en la 4 en el cruce con la M40 y en Pinto, en la 42 en Parla, en la 5 en Alcorcón y Navarcarnero y asimismo en la 6 en la autovía de A Coruña van a encontrar tráfico lento en ambas direcciones. En la M40 retenciones desde Coslada a Vicálvaro en sentido A3 y ya para acabar también tráfico muy lento en la A5 en su incorporación a la M40 en dirección a esta vía de circunvalación.
Pues así terminamos. Volvemos con más noticias a las 8 de la tarde con David Moreno en el informativo 20 horas. Hasta entonces, siguen en compañía de Madrid Directo.
Onda Madrid 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Cariño, dime algo romántico.
4K Plus con un diseño increíble, con capacidad para 5 pasajeros y un amplio espacio.
¿Cómo me conoces, canalla?
Y ahora por solo 6.990 euros.
Uf, tengamos uno ya.
Ford K-Plus por 6.990 euros. 6.990 razones para enamorarte. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Pruébalo en la red Ford de concesionarios.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 Colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en la tienda berenguer.com y encuentra la tuya.
Cinesa Temporada Clásica estrena una joya operística llena de melodías inolvidables. La Favorite. No te pierdas a Elina Garancha en la obra más romántica de Donizetti el 15 de marzo en Cinesa, desde la Bayerische Staatsoper. Más información en cinesa.es.
De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes. Es la última hora de nuestro programa. Ya saben ustedes que siempre empezamos con el tiempo. Pues ya está Ainhoa González. Ainhoa, saludos, muy buenas tardes. Queremos saber el tiempo que va a hacer el fin de semana.
Bueno, pues espera inestable el fin de semana, nada, planes al aire libre, poquitos. Ahora mismo tenemos pues justo un paréntesis entre frente y frente y hoy además con descenso de temperaturas, ambiente frío, menos ventoso que ayer, eso desde luego. Aún así todavía pues, esperamos que el viento de componente sur que nos pueda seguir dejando ráfagas intensas por momentos. O sea, no podemos guardar el paraguas. No sé si me notáis que estoy bastante congestionada.
Estaba pensando, digo, esta voz es la verdad. Ay, no, te has puesto malita.
Estoy acatarradilla. No es nada grave, pero sí estoy con la congestión, si es por la inestabilidad meteorológica.
Claro, oye, que los hombres y mujeres del tiempo, también, a pesar de que sabéis, oye, un día te descuidas y ala. Sí.
No es porque me haya mojado, ni porque haya dormido ligera de ropa, no tiene nada que ver, pero es que sobre todo son los cambios de temperatura. Estás calentita en un sitio, sales a la calle, hace más frío, pues mira lo que me ha pasado esta semana.
Claro.
Pero bueno, que este fin de semana, lo que decía, a pesar de que ahora hemos tenido una tarde en la que, bueno, parece que nos da una tregua la borrasca Emma, que es la que nos está enviando esos frentes, de cara al fin de semana vamos a seguir necesitando el paraguas. De hecho, las precipitaciones están otra vez acercándose, porque acabo de mirar imágenes de radar y otra vez por la parte occidental, pues se acerca un nuevo frente que nos empezará a cruzar en las próximas horas, que nos va a volver a dejar lluvia, mañana también, el domingo también, el lunes también, el martes, bueno, de cara a la semana que viene igual seguimos con paraguas, y lo único es que hoy ha descendido un poquito el termómetro, pero mañana se recupera, mañana y el domingo sube un poquito la temperatura y vamos a tener máximas bastante suaves, entre 13, 14 grados, el viento tampoco esperamos que sople con tanta intensidad, pero lo vamos a seguir sintiendo. Viento de componente sur, que nos va a dejar, pues es una sensación desapacible el fin de semana, lo que decía, para coger la toalla e irte a la ribera del río a ponerte a tomar el sol, desde luego no va a estar la cosa, va a estar más de planes en sitios cerraditos y al abrigo, y sobre todo pues eso, en cuanto salgamos a la calle, paraguas.
Muy bien, Ainhoa, pues muchas gracias.
Sí, para el lunes estaré mejor.
Hombre, pero si tú te recuperas rapidísimo.
Sí, 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 sí.
Gracias, Ainhoa. Pendientes de todo lo que nos dicen los hombres y las mujeres del tiempo. Ainhoa ya nos ha dejado aquí la previsión. Y ahora vamos con las noticias que tienen que ver con Madrid. Saludo a Carlos Dávila.
Buenas tardes.
Muy buenas, Carlos. Si quieres hacer algún comentario de las noticias que vamos a contar,
perfecto,
pues adelante. Vamos con una que tiene que ver con tribunales. El Tribunal Supremo confirma las condenas de Madrid Arena e impone un año y medio de cárcel al doctor Viñals. Nos lo cuenta Alejandro González.
Buenas tardes,
adelante.
Nieves. El alto tribunal ratifica así la condena de 4 años de cárcel para el promotor de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena en el año 2012, Miguel Ángel Flores. Recordemos que en esa fiesta murieron 5 jóvenes de entre 17 y 20 años aplastados por una avalancha humana debido al exceso de aforo que había en el recinto. Además, el Tribunal Supremo ha anulado la absolución del encargado de dirigir los servicios sanitarios, el médico Simón Viñals, a quien ha impuesto una condena de 1 año y medio de cárcel, una inhabilitación especial para ejercer como médico de 4 años y una indemnización de 340.000 euros a la familia de Cristina Arce, una de las víctimas.
Isabel de la Fuente, madre de Cristina Arce, saludos. Buenas tardes, por decir algo.
Hola, buenas tardes, Nieves.
Isabel, esta confirmación del Supremo, ¿cómo lo ha recibido su familia? Y no sé si ha podido hablar con familias de otras niñas.
No, no he hablado con ninguna otra familia.
Sí.
Y bueno, pues después de 5 años y 4 meses parece que por fin se hace un poquito de justicia, porque claro, las condenas son súper leves, pero bueno, en el caso del doctor Viñals, de pasar de estar absuelto a estar condenado, es una diferencia sustancial, ¿no?
Y hay algo que me parece importante en lo que dice el Supremo, es que les da la razón a ustedes, que se podía haber hecho mucho más de lo que hicieron.
Bueno, es lo que venimos nosotros diciendo desde el principio y por lo que interpusimos el recurso contra la absolución del señor Viñals, que fue contra el único que pudimos recurrir, porque me parecía escandaloso que, estando probado que no hizo lo que tenía que haber hecho, hubiera quedado absuelto. Es verdad que podían haber, Cristina, que fue de la que se ocupó este hombre, hubiera vivido o no, pero como la sacó de la parada del SAMUR, y bueno, nunca sabremos qué hubiera pasado si hubiera sido bien atendida desde el principio, ¿no?
Claro. Aquí los minutos eran esenciales y se perdieron muchos. Isabel, yo sé que esto no les devuelve, desde luego, a su hija, pero sí la sensación de se hace justicia, ¿no?
Se hace un poquito de justicia. A mí me parece importante porque la solución de este presunto médico significaba que cualquier médico podía sentarse a mirar cómo se le moría un paciente sin hacer nada, que no iba a tener ninguna responsabilidad penal. Y yo básicamente lo que quería es que tuviera responsabilidad penal una conducta tan negligente. Y bueno, eso es lo que se ha logrado, ¿no?
Exactamente, exactamente. Va a haber una indemnización, que me imagino que es lo de menos, esto no tiene nada que ver, y 1 año y medio de cárcel, que sin duda esto va a depender del juez, pero en teoría no hay cárcel, ¿no? En teoría.
No, no me podían, no sé, a que le han condenado a 1 año y medio por Cristina, podían haberle condenado a 3, pero bueno, es lo que hay y así habrá que aceptarlo. La condena la tiene él socialmente y supongo que en su interior él sabrá que actuó con mucha negligencia.
Yo quisiera saber si a partir de este momento ustedes empezarán a respirar, a intentar caminar sin volver a pasar por el trago de escuchar todo, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, yo lo que quiero es que los que están condenados y tengan que entren en prisión lo antes posible, que ya ha pasado suficiente tiempo. Y después de eso, pues sí, evidentemente te quitas encima una mochila, una piedra que llevabas ahí, porque aparte de haberte dejado sin tu hija, todavía tienes que aguantar unos daños colaterales en forma de juicios, etcétera, claro, etcétera. Entonces, claro, bueno, eso sí, nos lo quitaremos de encima, claro.
Claro. Isabel, sabe que siempre estamos con ustedes, con las familias. Le deseamos mucha suerte a usted y a la suya y deseamos que vivan un poquito más tranquilos, un poquito más.
Eso deseamos todos. Muchas gracias.
Gracias, Isabel. Aquí gracias. Nos tiene para lo que necesite y para lo que quiera.
Sí, muchísimas gracias, Nieves.
Hasta siempre. Gracias. Son las 7:15 y, Carlos, qué duro, ¿eh?
Es duro. A mí me parece que centrar la responsabilidad en el médico no es del todo justo. Habría que centrarla, desde luego, en el promotor. En el promotor. A mí me parece que el gran delincuente en este tema es el promotor. Yo, desde
sí,
luego,
pero
estoy absolutamente a favor de las familias, como no puede ser menos.
Te quiero decir que
las madres,
pensar
de las...
que tú, ¿sabes? Evidente, que podía evidente. Haber actuado. Es que
eso
no sabía utilizar el desfibrilador. A ver si lo digo bien.
Desfibrilador.
¿No?
Eso yo es que no... Yo conozco al médico, al doctor Viñals,
Sí, sí, es un médico muy conocido,
fue,
¿verdad?
Fue decano del cuadro médico de la Asociación de la Prensa y fue el que trajo a España el SAMU. Es decir, es un hombre que sabe cómo se articulan los primeros auxilios, sabe, era un gastroenterólogo reconocido y reputado en su momento. Desde luego, él cometió un error de entrada, con los escasísimos medios que le ponían en el botiquín, para llamarlo de alguna forma, del Madrid Arena, hacerse cargo de aquella sesión nocturna.
Claro, debería haber dicho no, ¿verdad?
Él y su hijo, los dos. Pero yo no sé por qué, este hombre que además ya está jubilado, que no tenía ningún tipo de interés en meterse en este lío, se metió, la vida le salió muy mal, el asunto le salió extraordinariamente mal. Hay que decir que esto no recompone la vida de estas personas, de las familias,
es imposible.
Porque han perdido a sus hijas, pero a mí me parece que el gran culpable, aquí hay dos culpables, el que autorizó el acto, y que no hizo una vigilancia fundamental sobre que no tuviera aquel sobredimensionamiento que había.
¿El ayuntamiento o algún técnico del ayuntamiento?
Los técnicos del ayuntamiento y desde luego el promotor. A mí me da mucha pena, me da muchísima pena el doctor Viñales, lo digo de verdad.
A mí también me dan...
Pero más pena,
sobre
¿verdad?
Todo las familias,
lo acabo de decir.
Porque eso, se fueron cinco niñas a pasar una buena noche.
Es evidente.
Y no regresaron.
Eso no se paga con nadie. Eso no se paga con nada. Pero evidentemente los culpables primeros fueron los que autorizaron y los que promovieron eso.
Seguimos, más noticias de hoy. La Inspección de Trabajo ha remitido a la Fiscalía el acta sobre la falta de medidas ante la exposición de amianto en el metro, otra de las noticias de la semana de estos últimos días.
Se suspende de esta manera el expediente abierto a Metro, que conllevaba una multa cercana a los 200.000 euros hasta que la justicia se pronuncie. El sindicato de maquinistas ha convocado paros durante este mes de marzo por la presencia, entre otras cosas, de amianto en los trenes de Metro. El portavoz de los maquinistas se ha lamentado de que el consejero delegado del Metro de Madrid, Borja Caravante, no haya asumido sus responsabilidades como habían reclamado. Escuchamos a Juan Antonio Ortiz, del sindicato de maquinistas del Metro de Madrid.
Cuando se trata de asumir responsabilidades, no las asume. Entonces, por los maquinistas seguiremos con la huelga, que llevaremos los días 9, 13 y 15.
Por otro lado, decir que el consejero delegado de Metro, Borja Caravante, ha confirmado la venta a Argentina de trenes que contenían amianto encapsulado. Una cuestión que está siendo investigada por la Consejería de Transportes.
Sí, tuvimos aquí esta semana la consejera y dijo, luego en la asamblea también lo confirmó, ¿no?, que va a investigar. Los vecinos de centro de Madrid se quejan de que La Almendra se está convirtiendo en un parque temático para los turistas. A ver.
Hace 24 horas que acabara la reunión de vecinos del distrito centro con la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid en el Instituto San Isidro. Y hemos salido a la calle para hablar con los afectados. Los vecinos no quieren que el ayuntamiento regularice la situación de los pisos turísticos porque eso podría acabar con la expulsión de los que allí llevan toda la vida viviendo. Uno de estos vecinos es nuestro querido colaborador Jordi Gordon, que participó en la asamblea de protesta.
El centro de Madrid se está convirtiendo en un parque temático de turismo y ocio que nos expulsa la gente que vivimos en el centro de Madrid. Nos expulsa porque ahí se especula con los alquileres y los alquileres se disparan o se duplican y expulsan a la gente porque no los puede pagar. Se nos expulsa porque realmente todos los comercios y todas las actividades se transforman al servicio de los turistas.
Los vecinos lo que quieren es recuperar su barrio. Les da miedo no saber quién vive junto a sus puertas. Vamos a escuchar ahora a más vecinos asistentes.
Lo que queremos es que los vecinos y vecinas de la zona vivamos en el barrio, no que tengamos que vivir en un gran hotel donde nadie nos conocemos y ser un barrio como hemos sido toda la vida.
No es el ruido, que lo hay, las molestias de todo tipo de gente que viene, sino el desconocimiento de quién vive 3 días dentro de mi casa. No sé si es un yihadista, un terrorista, un violador, un ladrón.
Así está.
Yo entiendo perfectamente a los vecinos, ¿eh? Algo habría que hacer, Carlos.
Evidentemente. Aquí estamos en la eterna antinomia entre lo que es la diversión y lo que es el descanso. Es decir, no se ha encontrado fórmula en ningún país del mundo, sobre todo en los países meridionales como el nuestro, no se ha encontrado fórmula para compatibilizar estos dos supuestos. Pero en todo caso, el derecho principal es el reposo, ¿eh? Porque eso es salud.
Claro, es que los vecinos que trabajan, que viven ahí, o sea, no sé.
O gente de una determinada edad que necesita descansar también de una determinada forma. yo creo que aquí yo estoy absolutamente de acuerdo en que hay que dar la razón y hay que proteger a las personas que sufren estos acosos.
No estamos contra que haya pisos turísticos, pero a lo mejor no en zonas donde está residiendo gente, ¿no?
No, pero es que además estos pisos turísticos son pisos que no son precisamente unos pisos que sean balnearios, sino que ahí se montan auténticos saraos. Que es lo que están haciendo,
claro.
Disturban la vida de la gente que tiene su vida normal, que tiene su experiencia normal, que tiene su trabajo normal, que se tiene que levantar pronto por las mañanas, que está cansada cuando vuelve a casa, que tiene que proteger a sus hijos, etcétera, etcétera. Yo vuelvo a repetir, entre los dos derechos no tengo duda de cuál sería mi apuesta.
Tu apuesta y nuestra apuesta, por supuesto. Primer viernes de marzo, la Casa Real ha estado presente en la veneración al Cristo de Medinaceli, Alejandro.
Ha sido
bonito.
Año, sí, además este año ha sido el rey Felipe VI quien ha asistido por parte de la Casa Real, la primera vez que lo hace como monarca, y así era como era recibido entre la gente. Un monarca que llevaba desde el año 2004, cuando aún era príncipe de Asturias, sin asistir a este encuentro anual. El rey ha entrado a la basílica con el himno nacional sonando. Ha besado el pie izquierdo de Jesús de Medinaceli y tras unos minutos de recogimiento ha salido con la medalla al cuello y el diploma de esclavo de honor de la Real Esclavitud de nuestro padre Jesús Nazareno de Medinaceli.
Es que es una tradición que se remonta al año 1682, ¿no?
Sí, además, don Juan Carlos, por ejemplo, acudió 11 veces durante su reinado y la reina Sofía 15, dos desde el nuevo reinado de Felipe VI. Un encuentro en el que también ha estado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y quien ha pedido salud, trabajo y unidad del país.
Siendo delegada del gobierno, me hicieron esclava de Jesús de Medinaceli. Aquí está mi medalla y la verdad es que vengo todos los años. Pido salud para todos, que es lo más importante, y luego pido sobre todo trabajo y que haya prosperidad, que haya unidad en España, esas cosas.
Salud y trabajo y unidad para España. En la Basílica a esta hora de la tarde, cuando son las 7:21, está nuestro compañero Roberto Macedonio. Roberto, cuéntame, ¿ya no hay tantas colas o dinos qué pasa?
Buenas tardes, Nieves. Bueno, pues pese al frío, pese a la lluvia, eso no le importa a los fieles del Cristo de Medinaceli, porque aquí sigue la cola kilométrica que da la vuelta a toda la calle de Jesús, donde me encuentro, y muchísima gente, y todos ellos muy abrigados y con paraguas, como no podía ser de otra manera, aunque la lluvia en este momento parece haber cesado unos momentos, aunque sea, nos ha permitido para la conexión
menos
hacerla
mal,
así,
menos
sin paraguas.
Mal.
Aún así, os quería contar la historia de Esther, que se encuentra a mi izquierda. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Esther,
tardes.
Usted me contaba antes de entrar en directo que viene cada año con su hija y con su nieta.
Sí, bueno, con mi nuera y mi nieta.
¿Ha pasado esta tradición por toda la familia?
Bueno, yo siempre vengo, no solamente el día de hoy, sino cuando me apetece. Y me encuentro muy bien.
Lleva usted, Esther, en la mano, me va a permitir que lo diga, varias fotografías, imagino,
bueno,
de sus familiares.
No lo tenías que haber visto, pero bueno, sí.
Pero,
ay, ¿cómo eres? ¿Cómo eres, Roberto?
bueno, me decía, es que es algo precioso. Usted lo que quiere es transmitir la salud, ¿no?
Sobre todo eso. Quiero salud para mis hijos y mis nietos. Bueno, y mis hijas políticas.
Y me contaba, Esther, que usted se emociona cuando ve al Cristo.
Sí, mucho, mucho. Me impone mucho, me da ganas de llorar y me encuentro muy bien cuando salgo de verle.
No le voy a preguntar qué le va a pedir, pero seguro que va
no
todo bien.
No te lo voy a decir, de todas formas.
Gracias, Esther, por su amabilidad.
Un abrazo.
Sí, mira, al final, mira a mi nieta cómo te mira, que me hubiese gustado lo que dijera.
No quiere hablar su nieta.
Es que es muy vergonzosa y está en la edad ahora de que la da vergüenza todo, porque es muy jovencita.
Gracias, Esther.
Muchas gracias.
Un saludo a la nieta.
Bueno, pues ha venido mucha gente. Por aquí tenemos otra señora. Buenas tardes.
No.
Usted, no, le da vergüenza. Les da vergüenza. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Toda la familia unida.
Sí.
Varias generaciones, porque viene usted.
Pues mi marido, mi hija, mi yerno y mi nieta.
Y su nieta, que ¿cuántos años tiene la nieta?
Año y medio.
Y ya están todos aquí, ¿verdad?
Sí, no, hombre, sí, faltan mis padres, faltan más familia.
Bueno,
pero
claro,
bueno.
Pero ¿qué? ¿Le puedo preguntar qué le va a pedir al Cristo usted?
Pues lo primero, salud.
Salud.
Y lo segundo, pues que muchas gracias por la nieta que tengo.
Que es preciosa, Nieves, es preciosa. La tenéis que ver, está muy abrigada en el carrito, es preciosa.
Ah, qué bien.
Es usted el padre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Viene con la nieta?
Sí, aquí estamos.
¿Todos los años?
O, bueno, sí, de que conozco a mi mujer, sí.
Pero es la primera vez que viene su nieta, porque es muy pequeñita.
La segunda vez.
Vino el año pasado.
El año pasado vino.
Muy bien, gracias por atendernos.
De nada.
Bueno, familias enteras, y no sé si es otra familia, son ustedes amigos, buenas tardes.
No, somos familia.
Son familia también.
Familia somos, hermanas, primo y mujer.
¿Desde qué hora llevan aquí? Más o menos.
Desde las 4:30, por ahí, más o menos.
¿Alguna gente me dice que este año va la cola más rápido?
Sí.
¿Es verdad?
Sí, sí, sí.
¿Qué le van a pedir al Cristo?
Lo de siempre, salud. Lo primero, salud.
Como se piden tres deseos, vamos a pedir los tres, salud, salud y salud.
Tres deseos.
Y te concede uno.
Y los tres van a ser salud.
Los tres van a ser salud para que siempre conceda salud.
Pues seguro que se la concede, muchas gracias.
Eso está muy bien.
Nieves, hay más gente por aquí, todos ellos con los paraguas. No podía faltar el paraguas en esta tarde.
¿Hola?
No podía faltar el paraguas.
No podía faltar.
Pero da igual que llueva, que usted está aquí.
Efectivamente, pero la que tiene mérito es ella. Que
¿por
está
qué?
Aquí desde las 7:45 de la mañana.
Wow, ¿cómo se llama usted?
Leo.
Desde las 7:45 de la mañana.
Madre mía.
Ella siempre nos coge la vez. A ella y a mí, que somos más mayores y más delicadas que ella, y ella se viene aquí todo el día, haga lo que haga.
Es enorme su fe, como estoy comprobando. ¿Qué le va a pedir al Cristo?
Pues salud, sobre todo.
¿Ha hecho alguna promesa?
Sí.
Imaginaba, porque sí, está aquí desde las 7:45 de la
mañana.
Pero
lo hago todos los años.
¿Y todos los años?
Le tengo tanta fe.
¿Qué le transmite en concreto?
Mucha paz.
Paz. Qué bonito, se está emocionando usted, la noche emocionada.
Por favor, dile que pida por nosotros también.
¿Quieres hablar Nieves con ella?
Sí, 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 claro.
Nieves Herrero, que está en directo. Usted se está emocionando ahora.
Sí.
Hola, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que un abrazo fuerte de la familia de Onda Madrid, de todos los amigos de Madrid Directo, y lo que le iba a pedir era un favor, si
dígame,
puede pedir por nosotros también.
Por supuesto.
Ay, gracias. Pues estaban diciéndome aquí todos, por mí, no. Con
está
que
hecho.
Sea por todos, genial.
Sí.
Pues muchísimas...
Hay que tener fe.
Claro que sí, pues muchísimas gracias.
Venga,
que le conceda también su petición y que todos pedimos salud, ¿no? Yo creo que en eso. Claro, claro. Pues un abrazo fuerte. Gracias, gracias.
Venga, muchas gracias, muy amable.
Bueno, Roberto, pues te deseamos a ti también.
Mira, hay una última señora que quiero destacar porque viene con un ramo de rosas blancas, Nieves. Precioso, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Es para el Cristo todas estas rosas?
Sí, es para él.
¿Las acaba de comprar en esta floristería de aquí?
Sí, sí.
Ajá. ¿Y qué le va a pedir?
Pues salud para todos.
Se está usted mojando, no trae paraguas, no le importa,
no,
¿verdad?
Sí, sí.
Ah, sí, ahora
pero
lo va a pedir.
Ahora es poco, yo ya estoy a poco ahora.
Madre mía, ¿cuántas rosas hay? ¿Lo sabemos?
16.
16, ¿por algo en especial 16?
Sí.
¿Por qué? ¿Se puede saber?
13, 2 y 1.
13, 2 y 1.
13 para mi familia más allegada, 2 por mis padres y 1 por el resto de familiares.
Ah, qué bien.
Qué bien, qué bonito. ¿Ustedes, familia, amiga?
Hermanas.
Son hermanas.
Sí, sí.
Muy bien, pues gracias por atendernos.
Nada.
Bien,
muy bien, Roberto.
Como ves, familia, algunos traen rosas y la verdad que sobre todo se respira emoción. Como
oye, ¿y hay mucha cola todavía a estas horas?
Hay muchísima. Mira, yo me voy a subir en un banco.
Sí.
A ver si veo el final de la cola.
Sí, por favor, sé nuestros ojos,
pero
se ve el final.
No lo veo, y no solo no lo veo, sino que además es como que dobla hacia otra calle para abajo. Estoy en la calle de Jesús, que cruza con la calle Lope de Vega, y hay muchísima, muchísima gente todavía. Todos ellos con chubasqueros, están vendiendo chubasqueros para no mojarse, algunos de los que no traían paraguas, etcétera. Así que, bueno, pues la gente, como decíamos, da igual si hace frío, da igual si llueve, si deja de llover, que están aquí para ver al Cristo de Medinaceli.
Gracias, Roberto Macedonio. Como siempre, casi lo hemos podido ver.
Gracias, Nieves. Muchas gracias.
Gracias. Ya que hablamos de salud, Miguel Ángel Almodóvar, un abrazo fuerte, querido amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Nieves? Muchísimas gracias.
Nada,
pues sí, estoy en un centro de salud esperando para una charleta larga con la, en fin, con la especialista, de manera que...
Bueno.
Que bueno, pues nada, en algún momento hay que visitar también estos sitios,
claro.
No solamente...
A mí me tranquiliza mucho oírte con tu voz de siempre,
sí,
después del pequeño susto, ¿no?, que tuvimos,
sí,
ayer.
Sí.
Bueno, espero que te pongan, ¿verdad, Carlos Dávila?, que le pongan, que le tiren de las orejas.
Saludarle, porque yo creo que Miguel Ángel Almodóvar ha hecho algún exceso que otro. Ha comprado algún boleto, ¿no?
Es verdad, Carlos. Es verdad, tienes toda la razón, pero vamos, siento no estar ahí este sábado como estuvo el pasado y otros contigo.
Claro que
con
sí.
Nieves y con Transportes Honorato, en fin, con mi familia.
Pero ponte bien, ¿eh?
Muchas gracias.
Te necesitamos, Miguel Ángel, que se te echa de menos. Oye, cuéntanos, porque este fin de semana Morata de Tajuña va a revivir la batalla del Jarama, de la que tanto se ha escrito, ¿no?
Bueno, realmente la batalla del Jarama es, hoy casi hay un consenso historiográfico en que fue la primera gran batalla de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo lo que nosotros llamamos Guerra Civil. Ya en la Segunda Guerra Mundial fue en febrero del 37, de ahí el que se recuerde cada año por esta época. Intervinieron soldados más o menos de 25 países, brigadas internacionales y también, curiosamente, en esta batalla, como en tantas otras de la Guerra Civil Española, al menos de tres países, hubo soldados, digamos, luchando voluntariamente, enfrentados, como ocurrió con los irlandeses. Uh-huh. Había irlandeses de sindicatos, irlandeses comunistas, irlandeses católicos que luchaban en el bando contrario. En cualquier caso, fue una batalla en la que se puso sobre el tapete todo lo que había, toda la aviación soviética de última generación, todos los tanques alemanes, todo el material bélico italiano. En definitiva, fue una batalla cruel, una batalla terrible, pero que se conmemora, pues cada año se recuerda, pues, sobre todo porque viene gente de muchísimos países.
Claro, este viernes, ¿no?, empiezan las jornadas.
Hoy he empezado con algo interesante, porque se ha hecho una excavación arqueológica, hoy se ha inaugurado, se llama Punto de Contraataque número 8, que son como 80 metros de trincheras, de retaguardias del ejército republicano concretamente, que se han recuperado. Esto tiene mucho que ver con toda una corriente que hay en Europa desde hace, pues yo creo que unos 10 años, de turismo bélico. Los norteamericanos, los estadounidenses son muy aficionados. Mañana se producirá esto, a reproducir batallas, ¿no?
Sí.
Pues con todo, con los uniformes, con los tanques. Lo hemos visto muchísimo en películas estadounidenses y en Europa. Esto también ha pasado a ser una tendencia, este turismo bélico, y mañana pues se recuerda uno de los episodios, un episodio bastante terrible, pues se llama nada menos que la colina del suicidio, donde murieron pues una cantidad ingente de soldados británicos, voluntarios, rodeados por unas fuerzas muy superiores en número, una acción posiblemente absurda en su concepción, pero heroica al mismo tiempo, y curiosa. Y eso
sí,
es lo
desde
que,
luego. Oye, pero dime una cosa, el consistorio de Morata de Tajuña ha desenterrado...
Claro, 80 metros de
trinchera. 80 metros, ¿no?
Esta es la noticia de las jornadas de este año, y junto a eso, que esa reproducción histórica de la batalla por primera vez no solamente va a contar con especialistas pues españoles de distintas zonas, sino también de Polonia y del Reino Unido. Vienen a participar, digamos, a reproducir lo que fue pues en esa batalla en aquel momento de febrero del 37, ¿no? Yo creo que es una, luego se hace pues una gran comilona en el mesón, el Cid, y van pues allí te encuentras con irlandeses que cantan sus canciones, muchos de ellos pues se saben perfectamente la Emanuela y canciones españolas, y ese es un momento verdaderamente entrañable y divertido. Vienen unas 400, 500 personas de toda Europa,
muchas,
de toda Europa, incluso de Estados Unidos, de Australia, de todas partes del mundo, y en fin, yo creo que es algo que por otra parte nuestro ejército, el ejército español, comprendió hace algún tiempo la importancia de esto. Están donando multitud de cosas y participan de una manera muy activa en estas conmemoraciones. Yo creo que es una forma también pues de borrar viejos rencores y en fin, situaciones
supuesto,
que nunca se debieron de producir, pero que se produjeron y conviene recordarlas.
Claro. Por lo tanto, mañana al mediodía, en la Plaza Mayor, va a haber un museo viviente, absolutamente.
El museo viviente pues son todos estos soldados, mandos oficiales, que van a reproducir la batalla, que insisto, son españoles, polacos y británicos, ¿no? Entonces, no sé cómo se van a entender, mañana
nada,
será divertido verlos. Y a las 5:30 ya la batalla tal cual. Tristemente parece que la lluvia va a estar presente, pero bueno, Pues supongo que con Paraguay y algún resbalón se harán los soldados tratando de subir esa colina.
Muy bien, Miguel Ángel. Pues nada, te deseamos un tranquilo fin de semana y que los médicos te vean estupendo, como te vemos nosotros.
Muchísimas gracias.
Un beso grande, Miguel Ángel. Seguimos, son ya las 7:34. Carlos Dávila está aquí desde hace un rato. Nos trae los personajes de la semana. Alejandro González, gracias.
Gracias, Nieves.
Y seguimos. No sé si te ha quedado algo más por ahí.
No, está ¿vale? todo. Hemos estado ya en la calle y todo a la actualidad.
Gracias. Y Carlos Dávila, hagamos un resumen de lo que ha dado de sí de la semana. ¿Qué destacas?
Yo creo que la gresca que hay sobre las pensiones. Yo creo que va a ser lo que es el asunto que va a tenernos un poquito convulsos durante todo este mes de marzo y evidentemente durante toda la primavera. Yo estoy muy disgustado con este asunto y con esta gresca, porque hace muchos años, en el año 96, todos los partidos políticos convinieron en que las pensiones, la salud económica de nuestros jubilados, tenía que estar garantizada por una parte y evidentemente no ser objeto de la gresca política, de los problemas políticos de cada día. Y esto ha saltado por los aires.
Ya.
Ha saltado por los aires, se está utilizando de una forma u otra, yo no digo de por
a
parte
nivel
de,
político,
a
¿no?
nivel
a
político,
mejor.
Se está utilizando a los pensionistas, a los jubilados, y yo creo que en este asunto, como además es un asunto muy delicado, porque tiene, como decíamos la semana pasada, tiene perfiles que son discutibles y otros que son indiscutibles. Hay uno que es muy, muy cierto, es efectivamente que los pensionistas durante la gran crisis han sufrido un poquito menos que los jóvenes, porque han tenido incluso empleo entonces y evidentemente tenían su pensión asegurada después. Pero todas estas cosas no conviene decirlas, repetirlas con mucha tranquilidad, porque se pueden entender mal. Yo lo que quiero decir es que no se puede ir a la manifestación del día 17 como si esta fuera una manifestación parecida al 11M, perdón, al 15M, uh-huh. al 15 de mayo, uh-huh. como si fuera ahora los viejos en la calle cuando antes estaban los jóvenes. Hay que tener un poquito de respeto y contar los datos. Y luego hay un dato que a mí me parece evidente. Si nos podemos creer en el pleno que hay en el Congreso de los Diputados.
El
día 14. Tres días antes de la gran manifestación. Nieves, si nos podemos creer los argumentos de cada quien, habrá que creer también que lo que dice el señor Rajoy puede ser cierto. Es decir, que ahora mismo no hay dinero para más.
Cuéntame la relación Rajoy-Rivera esta semana. ¿Qué te ha parecido? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado?
Es que me parece que hace ya bastantes meses dijimos que para ser socios así era imposible. Desde luego, ni siquiera para saludarse, da la impresión, si la política es muy especial, pero es que evidentemente un hombre que tiene tanta controversia, tantas dificultades de entendimiento con otro, en la vida normal ni se saludan. A que no nos saludaríamos tú y yo si estuviéramos en las antípodas en nuestras percepciones.
Bueno,
y sin embargo, y la política lo admite todo.
Lo admite todo,
¿no?
Absolutamente.
Admite todo.
Sí,
pero
sí.
Pero es que en estos momentos el señor Rivera o Ciudadanos tiene tres principios, tres puntos de ataque al Partido Popular que son muy importantes, que son los presupuestos, que tienen que estar antes del 31 de marzo, si no se prorrogan, la Ley de Seguridad Ciudadana, que sorprendentemente, hay que decirlo así, Ciudadanos ha cambiado de bando hace muy poco tiempo, y la prisión permanente revisable, que es un asunto de muchísimo calado social, que ese sí que tiene importancia a la hora del discernimiento de lo que cada uno vamos a hacer. Por tanto, no aventa nada bueno, y yo creo que a medida que se acerquen las próximas elecciones, tenemos europeas, municipales, autonómicas, y
lo tenemos todo.
Y hasta generales el próximo año, y evidentemente esto va a ir a más.
Yo creo que unido a lo que comentabas de pensiones y sobre todo cómo los partidos políticos quieren el voto de las personas mayores, quieres hablarme de un grupo en concreto político,
te
¿no?
Podemos,
de la formación morada.
Podemos está encubriendo lo que sufragaron fracaso en Cataluña. Su gran fracaso en Cataluña con esta salida a las calles de los pensionistas, que está azuzando y que en principio estaba azuzando, pero que ya se le ha ido bastante de las manos, porque han empezado a intervenir los sindicatos, que estaban muy callados durante mucho tiempo y están prohijando lo que es la manifestación, lo que es la protesta, y Podemos está quedando con un poquito pues con el saco y la pimienta, es decir, con casi nada. A mí, evidentemente, lo que me parece es que Podemos ha intentado encubrir su fracaso de Cataluña y no le ha venido bien.
Uh-huh. ¿Qué me cuentas de Vargas Llosa? Bueno,
Yo creo que este sí que es un jubilado. Este es un jubilado feliz, es un jubilado sentimentalmente encantado.
Si no
encantado.
Para de escribir.
Efectivamente. Luego, este libro que ha presentado esta semana es un libro que es La llamada de la tribu, que tiene un llamado con una definición, que tiene un título como si fuera una novela. Está preparando una novela, según dice, pero esto no es una novela. Esta es casi un sentimiento de raciocinio sobre cuál ha sido su evolución desde el marxismo más absoluto al liberalismo muy radical que tiene Vargas Llosa. Yo me alegro de la evolución, que es muy, por otra parte, una evolución que han sufrido muchos pensadores, muchos literatos, y que evidentemente en estos momentos le hace aparecer como un hombre, como referente en la filosofía, en la práctica de lo que es la vida, la política y práctica en estos momentos.
Terminamos, es que me encanta que traigas en este resumen, bueno, de la semana a Quini. Es que sí, un brujo, ¿no?
Un brujo que siempre fue un caballero. Es decir, cuando el fútbol estamos viendo cosas como las que hemos visto, como agresiones, como convulsiones, como...
Era un señor,
es decir, señor, perdonó, sí, a sus secuestradores después de 21 días de durísimo secuestro, de que hubo que intentar pagar dinero, de que sufrió una barbaridad, de que su familia sufrió en un cierto momento algo terrible. Él era hermano de Castro, el portero también del Sporting. Castro era un héroe que intentó salvar a dos chicos a los que no conocía de nada en la playa de Gijón, y los chicos se salvaron y él se murió.
Esto es para, ¿verdad?, dejarte
tremendo.
Traumatizado.
Pues Quini fue el que recibió aquella idea, aquel testigo de bonomía, y lo ha llevado durante mucho tiempo. Ha sido delegado del Sporting en muchísimos partidos, años y años en partidos de liga, y siempre con la sonrisa en la boca, siempre intentando conciliar, y a mi juicio es el antídoto de lo que son los futbolistas de hoy, unos mercenarios.
Pues así acabamos la semana, Carlos Dávila. ¿Eh?
Encantado de estar aquí, como siempre.
Igualmente, Carlos, gracias. Y ahora nosotros vamos a contarles algo relacionado con el taxi. Las asociaciones representativas del sector quieren acabar con la mala imagen de los taxistas. Para conseguirlo han propuesto la posibilidad de que los conductores vuelvan a llevar uniforme. ¿Recuerdan? Nos lo contaba ayer Paloma Nolasco. Aún no es definitivo que sea así, aunque la idea ya está siendo valorada por el Ayuntamiento de Madrid. Paloma Noslasco nos da muchísimos más datos. Paloma, adelante.
El sector tiene la impresión de que uno de sus problemas es que no dan una imagen homogénea de los 15.000 conductores que hay en la ciudad. Que lleven uniforme lo ven bien la Federación Profesional y la Asociación Madrileña del Taxi. Román García es el vicepresidente de la segunda.
Con los nuevos modos de transporte que hay y la irrupción de empresas como Cabify y Uber, nosotros tenemos que competir, y en una de las formas que tenemos de competir es dando imagen de sector y de calidad. Entendemos que es una buena medida el que todos los conductores que están sentados en un taxi tengan una uniformidad en la vestimenta.
El vestuario que se baraja no es de lo más clásico, pero sí lo suficiente como para competir con la valorada imagen que ofrecen los conductores de Cabify y Uber, a quienes se les obliga a ir con traje en sus desplazamientos.
Azul marino, por ejemplo, para el pantalón, y un azul claro para las camisas y polos, y luego en invierno complementarlo con una chaqueta. Nada que ver con aquellos uniformes de los años 65... que eran pues bastante feos. Mi padre ha sido taxista y lo recuerdo por casa, y no eran cómodos, eran feos, e incluso se llevaba gorra de plato en aquel momento.
La medida no gusta a todos. Sus críticos entienden que supone retrotraerse a la década de los 70, cuando los taxistas sí que iban uniformados. Además, dicen que choca contra la libertad del autónomo y que su supresión supuso un logro social. Sus defensores hablan hasta de incorporar a polos y jerseys los logotipos de las emisoras, como es el caso de Radioteléfono Taxi.
La que generalmente se conoce como Los Amarillos, sí, es una sociedad cooperativa, uh-huh, tiene 3.000, yo creo que debe estar rondando los 3.000 coches, y es propiedad de sus cooperativistas. Uh-huh. Y luego hay ya distintas asociaciones como Gremial y Federación tienen su propio servicio de radioemisoras, y luego hay radioemisoras independientes, o sea, que son de sus socios o de personas físicas que tienen como empresa.
En la actualidad, la ordenanza municipal lo único que dice es que los taxistas deben vestir adecuadamente durante la prestación del servicio, quedando prohibida la utilización de prendas y calzado deportivos y de baño, así como pantalones cortos y camisetas sin mangas.
Onda Madrid. Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
Es la hora de las rebajas en Colchonerías Berenguer. Hasta un 60% de descuento en primeras marcas. Ahora es el momento para cambiar de colchón. Aprovecha nuestros últimos días de rebajas. Financiación hasta 12 meses sin intereses. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Tienes 6 colchonerías Berenguer en Madrid. Entra en latiendaberenguer.com y encuentra la tuya.
Una obsesión que cambiará el rumbo del destino. Descubre la ópera trágica La Dama de Picas con Cinesa Temporada Clásica. Un viaje por la Rusia del siglo XVIII te espera en Cinesa el 22 de marzo desde la Deutsche National Opera. Más información en cinesa.es.
La Liga en Onda Madrid. Este sábado, a partir de las 6 de la tarde, abrimos las retransmisiones de una nueva jornada de Liga con la narración del partido Leganés-Málaga. Y por la noche, derbi desde el Santiago Bernabéu, Real Madrid-Getafe. El domingo, desde las 4, partidazo en el Nou Camp, Barcelona-Atlético de Madrid. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Con Carlos Honorato, que hoy viene doblemente acompañado.
Hoy estoy muy contento, favor. Nieves. Tú ya sabes que yo soy un polvorilla. Es que me gusta mucho el riesgo. Y ya te tenía varias semanas diciendo.
Sí, es verdad.
Tengo que organizar algo diferente. Y hoy lo he organizado.
¡Qué grande!
Por primera vez en nuestro concurso de nuevas voces, vamos a tener una batalla de dúos.
Pero bueno, y además de ellos contra ellas y ellas
contra
ellos. ¡Ay,
esto es precioso, esto es precioso! Es que no sabes, es que ha costado mucho, ¿eh? Bueno, te voy a presentar a las chicas. Aquí están Agus y Manu. Agus, buenas tardes.
Hola.
Y Manu.
Hola.
Uy, Manu, que tiene miedo. Ay. Manu, venga, que nadie se come a nadie. Bueno, pues ellas vinieron a otro concurso que tenemos que se llama Olimpiadas del Saber, ¿eh? Vinieron gente de su instituto, del Máximo Trueba de Boadilla.
Es que me sonaban.
Sí,
claro.
De Boadilla.
Y entonces dijimos, ¿alguna de vosotras canta? Sí, alguna canta. En este caso, Agus es la que lleva más tiempo cantando, ¿verdad,
sí,
Agus?
Sí, yo sí. Llevo con mi grupo desde hace un tiempo ya, así que...
Bueno, se ha presentado a...
Hombre.
Cuéntalo.
Que yo pues tengo un grupo, nos llamamos Black and Beat, que llevamos tocando desde hace un montón, tocamos así un poco rock, indie, mezclamos así un poco y ya pues...
Bueno,
y enhorabuena.
Y tiene 16 años, Nieves. Dice, llevamos un tiempo, en fin, desde que salí de la cuna prácticamente estoy cantando.
10 años
sí,
casi.
Por eso te digo. Pues Agus es la que tiene más, pero Manu es la primera vez.
Ay.
Pero está a tope, mírala.
Está a tope.
Mucho ánimo.
Manu, yo te doy un consejo. Tú la dejas a ella más, ¿sabes?
Sí, anda.
Y tú mueves un poco la boca y se note
solo
menos.
Claro, eso que yo canto fatal.
Yo lo hago hasta los karaoke, Nieves, para que no se note. Bueno, pues ellas son las primeras que nos van a cantar, vale. Pero tengo un dúo masculino. Que
por
tú,
favor, ¿quiénes son?
¿Lo puedo contar? Les has dicho, ¿sois hermanos? ¿Sois...?
¿Gemelos?
Es que parecen gemelos. Salva y Marcos. Aquí están. Salva, Marcos.
Hola, hola.
¿Quién será quién? A ver, que es Salva, ¿quién es Salva?
Yo soy Salva.
Díselo ahí al micro, que si no, no te oyen.
Yo
hola,
Salva.
Soy Salva.
Hola.
Y Marcos está ahí.
Eso es.
Marcos tiene 22 y Salva tiene 23, pero
son
bueno.
Son de la zona de ventas, por sí. Favor, sí. Qué bien.
Se conocieron en el ISTI.
¿En qué instituto? ¿Cuál de ellos?
Bueno, era más bien un colegio en la Lipa. Fíjate. La Lipa, la Merced.
Sí. Sí. Mira.
En la Merced. O sea, desde el colegio ya empezasteis juntos.
8 años, sí, ya llevamos...
Qué bien, qué bien.
Para que veas cómo las amistades de colegio luego siguen y se convierten en amistades para siempre. Bueno,
colegio,
son amigos.
Colegio, la mili antes, acuérdate.
No, pero ahora ya no hacen la mili. Son amigos del alma, ¿eh? Y los dos se montaron un dúo y ellos sí que llevan más tiempo. ¿Cuántos años lleváis?
Pues como dúo llevamos unos 5 años, más o menos.
5 años, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y hoy van a cantar un tema propio.
Oye, me encanta, pero vamos a empezar.
Venga, que está...
Vamos a empezar, deseando oírles.
Está ya nerviosita.
Estoy nerviosa, pero vamos.
Bueno, vamos a ver. Primero van a cantar las chicas, primero van a cantar Agus y Manu, y que sean ellas las que te digan lo que van a cantar.
Venga, contadme.
¿Qué vais a cantar?
Vamos a cantar Stay de Rihanna.
¡Ole, toreras!
Es una canción para toreras, ¿eh? ¿Estáis preparadas?
Preparadísima. Sí.
Pues yo le voy a decir a Jorge, 3, 2, 1, Jorge, dentro.
Takes me all the way. I want you to stay.
Bravo, bravísimo.
Bueno, ¿eh?
Qué concentración haciendo 16 dos añitos, voces distintas.
16
muy
añitos.
Bien. Muy
Agus
bien.
Y Manu, ellas de... Bueno, que han venido hoy directamente a hacer un examen, que están con los parciales
pues
y los globales.
Pues sinceramente,
globales.
Qué dos voces más bonitas.
Bueno,
¿eh?
Bueno.
Enhorabuena. Ay, estás
las
diciendo...
chicas al poder, las chicas al poder. Bueno,
nada, si había nervios, nada, no se ha notado.
Pues aquí están,
tranquilas.
Aquí están Salva y Marcos, que son los chicos, y ellos van a cantar una canción propia que se llama Soy Yo, que habla, según dicen ellos, sobre esa persona a la que quieres... Y que a lo mejor se va, ¿no? Y,
exactamente, sí. Bueno, y a esa persona que sabe que siempre vas a estar ahí.
Vale.
Aunque se marcha, aunque...
Qué bien.
¿Cómo te has quedado?
Muerta.
Pues verás cómo cantan. Salva, Marcos, ¿preparados? Pues 3, 2, 1, ¡dentro!
Sí, sigo pensando firmemente que... Tú eres el mapa de mi mundo, yo tan solo un barco que no sigue rumbos. La monotonía se disfraza, su simplicidad me abraza, acabando en otra dirección. Sé que algunos cuentos nunca tienen fin, en ellos no se deja de escribir la fantasía que se crea con mi inspiración al verte aquí, a mi lado sin soltar mis manos. Soy yo quien te espera cada noche con sonrisas y emoción, quien escucha tus latidos en cada canción. Soy yo, siempre la ruleta zurda, sentimientos y pasión siguen esperando juntos sin tener explicación. Soy yo, soy yo. Desnuda tus secretos intentando ver mejor, cada poro de tu cuerpo sigue lleno de dolor. Wow, 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 wow. Y aprendí ya lo importante, no hay historia relevante. Tan solo mira al frente y las horas no pueden escapar. Ah, y vi en tu mirada algo especial, algo que no consigo olvidar. Mil mariposas siento despertar cuando tú estás. Soy yo quien te espera cada noche con sonrisas y emoción, quien escucha tus latidos en cada canción. Soy yo, siempre la ruleta zurda, sentimientos y pasión siguen esperando juntos sin tener explicación. Soy yo. Desnuda tus secretos intentando ver mejor. Cada poro de tu cuerpo sigue lleno de dolor. Soy yo.
Bueno, es que, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá?
Sí, a los dos, a los dos. Pero qué voces también tenéis, ¿eh?
Y cómo se miraban, ¿eh?
Madre
qué
mía.
Complicidad tienen, ¿eh?
Sí, sí.
Vamos, vamos.
Sí. Oye, lo habéis hecho los cuatro, fantástico, de verdad. Bueno, ahora sí que te digo que no voten, que voten a los dos.
Pueden votar a los dos dúos, esto es así, porque
¿cómo
nosotros
me han gustado?
Damos la oportunidad. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis vivido?
Muy bien.
Al principio nervios, ¿no? Chicas, ha habido así un poquito,
y
pero...
sobre todo sentados, ¿cómo pueden sacar esa
bueno,
voz sentados?
Bueno, porque son profesionales casi, que muchas gracias por venir,
A vosotros.
Y nos ha encantado.
Ahora estás semana ya estamos con vosotros, ¿eh? Y con vosotras, y que sepáis que nos tenéis que mandar mensajes y que a partir de ahora la gente es la que tiene sí. la última voluntad,
van a votar en las redes. Ellos ya están mentalizados que va a ganar el mejor. ¿Quién será el mejor o la mejor?
Bueno, o los dos, o los cuatro. Oye, Agus, Manu, gracias. Salva, Marcos, ha sido un auténtico placer.
Gracias.
Nosotros ya damos el relevo a David Moreno y les dejamos con un buen fin de semana lluvioso, pero con amigos.
Hasta lunes.
Hasta lunes. Adiós.